Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, como les decía, estoy acá con Brunelleschi y con Jonathan. ¿Cómo andan, chicos?
¿Cómo anda, Josué?
Todo bien, che.
Bueno, me alegro.
Hola, Jonathan. Acá estoy.
Jonathan. ¿Todo tranquilo?
Bien, sí. todo bien.
Bueno. Acaba de ganar Uruguay 2-0. Argentina no recibía goles desde los que le hizo Mbappé.
Mbappé.
En el Mundial.
Dato de color.
Dato no relato.
Bien.
Sí. Un garrón. Yo estoy como medio fanatizado con la selección esta. Con Messi, en realidad. Estoy como enamorado de Messi.
Es como que yo en este partido no puedo decir mucho, sí, porque me van a saltar a la yugular, pero...
Igual no me molesta para nada que gane Uruguay, ¿eh? Porque Uruguay es mi segundo país favorito del mundo. Sí. Está Escocia y Uruguay están peleando ahí palo y palo. Escocia, Uruguay y Francia son mis top tres.
Grandes, Escocia y Uruguay son grandes fabricantes de whisky.
Uruguay no sabía.
Claro.
Mira, no sabía.
Y grandes tomadores de whisky.
Muy tomadores.
Claro, sí. Consumidores, sí. Sí,
sí. Consumidores, sí, sé que son muy consumidores.
El Tres Plumas es un...
Ah, mira, es uruguayo ese.
Es muy buena. No sé si es uruguayo, pero es de buena.
Mirá, de buen
consumo en esas latitudes.
Mirá.
Sí.
Sí, yo me acuerdo que de chico, de adolescente o de un poco más, 20 y poquito, salía con mi primo, no sé qué, y yo tomaba cerveza y ellos de 20, 21, 22 años ya le entraban al whisky.
Qué loco, ¿no? Son muy whiskeros los uruguayos.
O sea, pasaban del mate al whisky.
Claro.
A las 7:30 de la tarde estaban tomando mate, a las 8 estaban tomando whisky.
Sí. Mirá. Lo toman como un aperitivo, si mal no recuerdo. Es como, no aperitivo, sino como un tipo antes de la cena, una cosa así. Es como una...
Ah, mirá.
Una bebida que va por esos horarios.
Le encontraron la excusa,
casi,
digamos, para...
Claro. Sí, casi en todo horario.
Sí, claro. Sin generalizar, ¿no? Pero me parece que va por ahí.
Yo tengo una bebida...
Gran pueblo, el uruguayo.
Una bebida invernal, que es un invento mío. Tengo que ponerle nombre y patentarla.
Whisky con tang.
No, es mate cocido
no.
Con un chorrito de whisky.
No, lo dijo, boludo. Lo dijo.
En invierno.
Mate cocido,
la tranquera con un chorrito de whisky.
¿Qué querés?
Lo dijo.
Pleno invierno va, se mete ahí en la cabaña de chasco, se caga, sí, de frío.
Es un elixir.
Es mejor que el Johnny Walker de etiqueta azul.
Sí, por lejos. Sí, sí. Afrasada, bien gorda. La peli.
El fogonero prendido.
Sí, sí, sí.
¿Y qué se te dio por ponerle ahí un besito de whisky al mate cocido?
No tenía azúcar el tipo y le puso
whisky. No, porque... estabas con el mate cocido y viste la botella y dijiste, a ver.
No, lo que pasa es que vos estás en la mesada. Te preparas el mate cocido calentito, mirás para el costado y decís, esto está bueno. Esto que está al lado también está bueno. Bueno, más bueno... Doblemente
no,
bueno.
Pero es como el pancho y el dulce de leche.
Claro, yo
me gusta el pancho, me gusta el dulce de leche, pero juntos no van.
Bueno, pues hay veces que no, pero hay veces que sí. Y esta es una de esas.
Seguramente que si le entras primero al whisky, después te comes un pancho con dulce de leche.
Sí, puede ser también. Puede ser. No, pero sí es como. Es que fue natural. Fue como el que inventó el vodka con el jugo de naranja, el destornillador. Fue natural, fue como, che, ¿por qué no estaba junto esto? ¿Cómo es que no viene, o sea, esto envasado?
Es un whisky con botánicos.
Claro.
Aromatizado.
Sí,
okay.
Sí. De hecho, tenemos oyentes uruguayos. Quiero que mis amigos uruguayos prueben esto y escríbanme para decirme, José, ¿sabes qué? Tenías razón. Esto es una bomba nuclear. Gracias.
O te pueden escribir tirándote para atrás.
Claro. No, no va a pasar. No, no va a pasar.
¿Y cómo se prepara? ¿70-30 o cómo es?
No, no, es como el café irlandés, es una cosa, es un chorrito.
Un sustito.
Es como un conocido maker que en un grupo privado mandó el otro día de que quería. De que lo lindo que es tener una cocucha fresca en el, sí. en el taller. Sí, y mandó una foto de Coca Light. No, eso no es coca.
Eso no es coca, papá.
Claro. La coca es coca y punto. Si no, tomas agüita.
Yo, ¿Cómo te preparas para el verano ahora munido de heladera y bebidas
frías? Muy bien. Ahora cada vez que voy al súper, cada tanto me voy comprando unas latitas de cerveza. No soy muy tomador de cerveza. Pero nada, para el verano ahí ya tengo unas cuantas.
Ese viernes de calor.
Viernes de taller. Sí.
¿Vos cada tanto hay un viernes que pide birra?
Sí, de una.
No quiero decir que solté la cerveza, pero reemplacé gran parte por el gin tonic.
Mirá.
Este año fue.
Sí, pero en el taller es difícil prepararte un gin tonic.
Bueno, tuve una.
Pero se podría.
Tuve una época de gin tonero. Tuve una época de gin tonero. Y es una muy buena bebida el gin tonic, es muy noble.
Yo siempre dije, bueno, para el verano está buenísimo, mucho hielo. Y me pasé todo el invierno también tomando gin tonic.
Claro, sí, de una. No, estoy re contento con mi heladera. Con mi heladerita. O sea, la verdad es una gran adición al taller.
¿Hornito? ¿Tenés?
Y tengo el hornito eléctrico.
A mí me está faltando microondas. Yo necesito.
No, microondas no tengo.
Claro, no, yo tampoco. Y hay veces que se me enfría el café o algo así.
Y fue, lo tengo que tirar.
Claro, necesitaría microondas.
Sí. Yo otra cosa que no tengo, a veces en invierno por ahí estaría bueno tener, es agua caliente. Viste cuando te lavas las manos.
Agua caliente invierno, de canilla.
De canilla, claro.
Para lavar, sí.
Si te lavas las manos en invierno con agua fría. Sí. Oh.
Yo la otra vez hablando con el dueño, me dice, no, bueno, vos arriba, ahí tengo como un sucuchito, no sé qué sería, como un entrepiso arriba de los baños. Me dice, vos ahí arriba pones un termotanque eléctrico y tenés agua caliente. Y la otra vez subí y claro, está puesto el toma de 20 amperes y la conexión de agua fría un flexible que conecta al agua caliente. O sea, abras cualquiera de las dos, te sale agua fría, pero está todo hecho. Pones el termotanque, lo enchufás y tenés agua caliente. Así que no sé, por ahí para el próximo invierno meto
agua caliente.
¿Y dónde meto todo? No me quedo otra.
Claro. Sí, yo estoy igual, viste. Yo ya estoy en un punto de que me hizo dar cuenta a mi mujer el otro día. Yo no es que no me doy cuenta, pero no, nunca lo había pensado. Y otro día va mi mujer al taller y me dice: vos no te podés mudar más de acá. No, tenés razón.
O sea, no. Sí. Pero a un costo muy alto.
A un costo altísimo.
Te podés ir a un lugar más grande. O sea, si te explota más de laburo, sé qué. Bueno, sí. Escalar.
Sí. No, y camión, pluma, digamos. Ya de por
sí, una mudanza costosa, sí.
Dos camiones para mover los dos NCs.
Sí, es un bardo.
O sea, los NCs, también lo que pesa la tana, lo que pesa el torno.
El
lo
torno,
que pesa.
Todo, sí.
Yo así pesado, tengo los dos NCs.
La sierra.
Y el banco de trabajo.
La sierra, el cepillo.
La estación de inglete, no, ahí.
Sí, empezás a sumar y no termina nunca.
Exactamente.
Así que bueno, che, Bruno,
o sea, los 9 bancos de trabajo... De alumnos.
Claro.
Hay cositas.
Che, Bruno, ¿qué onda? ¿Tu semana estuvo tranqui, decías, sí, antes de empezar a grabar?
Sí, muy poco. Estuve yendo. Ya de por sí voy poco al taller. Esta semana menos todavía. En mi laburo de oficina estoy haciendo un horario de mierda, un horario intermedio. Tengo un compañero que salió de licencia y hay que cubrir horarios, no sé qué. Entonces estoy yendo una hora por día, con suerte, al taller. Uh-huh. Así que si me pensabas preguntar qué fue mi semana, no sé. Ahora lo llamamos por teléfono a Nico y le preguntamos cómo fue la semana en el taller. Porque,
claro.
Sí, las pocas cosas que se hicieron esta semana en el taller las hizo Nico. Yo no casi que no estuve. De hecho, tengo que ponerme a filmar un video. Y nada, están las cosas ahí, siguen arriba del banco de trabajo. Ya desempolvé la cámara, todo, y no le pude poner play porque no encuentro el tiempo.
¿Cuál es el próximo video de Bruno?
Y después de un año tengo que terminar el juego de dormitorio, así que tengo para hacerme el respaldo.
¿Qué te falta? Respaldo de las mesas de luz, ¿no?
Respaldo con mesa de luz, que va a ser solamente la parte de carpintería. Y no sé si hacer otro video más después con la parte eléctrica. No, por ahí no. Por ahí solamente filmo la parte de madera, las mesas de luz y el respaldo. Y después, con la cámara apagada, le hago lo de las conexiones eléctricas y eso, porque bueno, llevaría la luz incorporada. Ah, estoy entre poner unos veladores comunes con tecla común o algo dimerizable. En mi gestión anterior dejé un respaldo similar con un juego así todo dimerizable. Estaba bueno. No sé. Si encuentro, por ahí me lo hago de esa forma. Y si no, nada. Simplemente con por prender y apagar es suficiente. Sí. No tenerme que levantar para apagar la luz y volverme a acostar. Eso ya es mucho.
¿Alguna vez usaron esas luces que se prenden y apagan con un aplauso?
No. De hecho, tengo unas tiras LED a control remoto de portadora J. Lo que pasa es que, bueno, en su momento yo había preguntado si tenían blanca y las que me mandaron son RGB, que las puedes hacer que vayan cambiando de color, que puedes poner todos los colores, y esa tiene control remoto. De última, si no pongo así dimerizable o no pongo nada, le pego en algún lado de la tira LED y utilizo eso como velador y chau, pongo la luz blanca y a la mierda.
Está bueno, che.
Sí, tendría que ver cómo ilumina, porque la verdad no sé, en algún momento que quieras ponerte a leer, eso no podés porque es algo totalmente indirecto.
Claro.
Y un veladorcito está bueno, pero nada, los veladores de última se los puedo agregar después.
Sí, ni hablar.
O sea que sale antes de fin de año.
No prometo nada. Yo había dicho que iba a intentar subir un video por semana, o sea, serían 4 videos al mes. Si logro filmarlo, serían 4 videos en el año. Tan no mal es no está.
Claro, peor es nada.
El 4 lo cumpliste.
Claro. Por mes, por año.
Una de dos, sí.
Detalles. Ah, no, pará, ya tengo el cuarto, porque subí el de la bandeja de desayuno. Ah, ya está, ya me estaría pasando.
Ya puede cerrar el año.
Exactamente.
Ya estás para el brindis
No, el próximo video es el del 31 de diciembre. Que subo todos los años.
Prometiendo que vas a empezar a subir un video por semana.
Prometiendo que va a cambiar la cosa. Prometiendo que la cosa va a cambiar y año tras año va empeorando.
Y no cumpliendo la promesa.
Che, Juan, ¿y vos qué onda?
Yo esta semana estuve terminando, empezando y terminando de hacer un proyecto, de esos proyectos hogareños. Hice un video que sale el sábado, uno de esos proyectos fáciles de hacer, con pocas herramientas. Hice un macetero, tenía ganas de hacerme una huerta acá en casa.
Y, proyectazo.
Y me hice el clásico macetero para hacer huerta, así el macetero elevado. Y filmé el video, así bien explicado para absolutamente principiantes. Y que son esos videos que me debo hacer para el canal, que uno siempre piensa que son inútiles, pero que no, son bastante útiles. Así que...
Y aparte está bueno algo básico atrás del video del sillón.
Sí, aparte de eso, pero está bueno porque es un video, viste, que lo podés, es un proyecto, lo podés hacer literalmente con un serrucho y un martillo. Y clavos. Claro. Nada más. Todo con la misma madera, con la misma medida. O sea, tenés que comprar solo pino, en este caso de 65 milímetros por 2 centímetros de espesor. Y con eso haces todo. Solo tenés que cortar y clavar. Nada más.
Claro.
Entonces es como.
¿Cómo era?
Medir, absolutamente corta, simple.
Medir, cortar y unir.
Claro, exactamente. Así que. Nada, a mí me gusta hacer este tipo de contenidos así, más bien básicos. A veces no se puede. Pero bueno, ahí el sábado sale y sale con planos y con instrucciones de ensamble y todo el combo.
Paso a paso.
El combo principiante. Así que está.
Muy bueno, che.
Espero que sirva. Así que estoy con esa, estoy terminando de armar una mesa de trabajo para el taller. Que me faltaba ahí en la parte, digamos, de ensamble, me faltaba una mesa que tenía ahí todo comprado y ya me la empecé a hacer. Así que eso, y ya empezando a pensar ya la semana que viene tengo que ponerme a trabajar en otro proyecto. Así que estoy ahí pensando que todavía en qué encaro. Porque tengo bien material para hacer, pero bueno, tengo que decidir qué proyecto hacer.
Che, Juan, ¿y qué tenés? ¿Una lista así, tipo un blog de notas en el teléfono y vas leyendo ahí y decís, hago
sí, este? En realidad, sí, tengo una lista sábana de cosas que me gustaría hacer. Después tengo una lista corta.
Que van pasando de la sábana a la corta.
De la sábana a la corta. Sobre todo por disponibilidad de materiales, por tiempos, qué sé yo. Uh-huh. Y después tengo otra lista que es como de los videos que tengo que hacer, porque son o para un auspiciante o por lo que sea. Y en parte tengo que, viste, bueno, mechar, entre comillas, lo que tengo que hacer con lo que me gustaría hacer.
Claro.
A veces están tan juntos, a veces no. Pero tengo que restaurar. Tengo acá en casa, tengo un banco tipo de plaza. Uh-huh. Eso es de madera con hierro, que está medio que necesitaría una buena restaurada. Así que seguramente ese sea el próximo video. Y pero sí, son como muchos proyectos chicos, algunos tengo que dos proyectos ya para clientes. Nada, tengo que ir como organizando la agenda, viendo el material y empezando a trabajar.
Excelente, che, muy bien. Bueno,
¿vos en qué anduviste?
Yo estoy con mucho trabajo, no me acuerdo qué fue lo último que conté en realidad, pero bueno, sigo haciendo los clips estos de para las vías.
Las vías.
Los que sujetan los rieles a los durmientes.
¿Cómo resultaron esas plantillas?
Muy bien, muy muy bien, muy bien. La verdad que ya terminé de usar una estos días. O sea, hice toda la primera se divide en tres partes el laburo y toda la primera parte ya la hice. Que usé la primera plantilla, que era la más compleja de usar, así que tuvo buen resultado, así que estoy contento. Pero es muy, muy repetitivo, muy lento. Lo subestimé bastante el trabajo este. Respecto a lo que necesita que yo haga y respecto al tiempo que me ocupa, con lo cual lo coticé muy por abajo. No está mal, igual es un montón de guita, así que no está para nada mal, pero bueno, me va a llevar más tiempo de que pensaba.
¿Y eso es por el tiempo de máquina o por qué?
Por el tiempo de máquina, sí, por el tiempo de máquina. Viste, la máquina labura sola, son dos o tres movimientos por cada pasada. Lo que pasa es que yo había calculado un avance mucho más rápido del que realmente puedo hacer.
Claro, o sea, por día puedes hacer menos piezas de las que pensaba.
Sí, bastante menos, un cuarto más o menos. Cuarto de lo que yo pensaba hacer.
Ah.
Así que nada.
O sea, te va a llevar cuatro veces el tiempo.
Sí, el tiempo que yo había cotizado y que esperaba dedicarle a eso, ¿viste? Así que nada, a ponerse los pantalones largos, ¿viste?
Sí. Meter más, che, horas. ¿Y ese tiempo de máquina, es activo o es tipo vos la pones a trabajar y te puedes hacer otra cosa?
Es semi automático, digamos. Es, vos la pones a trabajar y podés hacer otra cosa, pero tenés que estar con un ojo y con un oído ahí, en lo que está pasando,
claro,
ahí.
Claro. O sea, entre pasada y pasada, ¿cuánto? O sea, entre que pones a
20 minutos más o menos.
Ah, ok. Te pones una alarma y a los 20 minutos volvés.
No, lo voy viendo en realidad.
Ah, ok.
Lo voy viendo. Pero
es medio como el CNC. Que uno dice, bueno, me desentiendo. No, no te puedes desentender.
No.
Sí podés estar a unos metros haciendo otra cosa.
Claro.
La máquina laburando sola. Pero ante cualquier cosa tenés que estar ahí. No podés ponerlo a laburar y irte del taller.
No puedes. Además, como son 20 minutos más o menos, es un tiempo relativamente corto, ¿viste?
Claro.
No es que vos decís, bueno, tengo 3 horas.
Sí, que por ahí te permite hacer el setup o procesar la pieza que acabas de sacar, no sé, limpiarla o sacar, claro, una rebaba mientras se está haciendo la siguiente.
Yo creo que lo máximo que hice con el CNC es tipo ponerlo a laburar, irme al chino a comprar algo y volver.
Claro, volver.
Pero más que eso.
No, yo eso, por ejemplo, no puedo hacer. Con la fresadora no puedo hacer porque la fresadora lo que tiene es que es medio imparable, ¿viste? Si algo se tuerce o se sale de lugar o suponete un tornillo se rompe, una tuerca T se rompe, una cosa por el estilo, eso no para y...
No, el CNC tampoco. Yo de inconsciente.
No. Sí, bueno, pero igual, Bruno, sabes que el CNC, digamos... se te puede romper la fresa, algo por el estilo. La fresadora se puede romper un montón de cosas, digamos.
Sí, tiene distinta fuerza, obvio.
Es como un camión, ¿viste? Es más parecido a un camión. Es como más peligroso, me parece a mí. Sí, y el CNC yo tampoco lo dejaría, Solo.
Yo lo he hecho. Irme al chino y volver, ponerle.
Tenés mucha fe, le tenés.
Pero nada. ¿Cuánto tardás? 5 minutos.
Menos. Sí. Sí, a mí esas cosas me dan un poco de miedo porque digo, no voy a salir, son 5 minutos, pero se me pone a charlar ahí alguien o se me pone alguien en la cola o no sé, me pasa algo en el camino, ¿viste?
Sí, también he dejado el láser grabando o cortando.
Bueno, pero ves, ahí tenés la diferencia entre el láser y qué pasa. Si el láser, ¿qué pasa si sale algo mal en el láser?
Se te prende fuego.
Ah, ¿sí?
Se te prende fuego el taller.
Ah, bueno, ok. No, pensé que no pasaba nada.
Estás quemando cosas. Estás quemando madera.
No, bueno, pero pensaba que...
Técnicamente estás quemando madera.
Pensaba que la diferencia que hay entre no dejar solo la fresadora y el CNC era equiparable a la diferencia entre el láser y el CNC.
El láser, por más que sea más chiquito, todo puede llegar a ser peor.
Claro, mirá vos, no lo había pensado.
Justo hay una ráfaga de viento, hay un poco más de oxígeno.
Claro. Bueno, yo tengo la cabeza bastante torcida desde como la película Destino Final. ¿Viste? ¿Se acuerdan de esa película?
Sí, claro. Gran película.
Gran película, gran serie de películas. Yo soy muy así, ¿viste? No voy a salir, un pájaro se va a chocar la ventana, va a caer el vidrio, cae sobre el... cae sobre el bidón de nafta, la nafta se esparce.
Se posa sobre la cinguería, eso hace que se caiga, cae una gota que va chorreando sobre la pared. Eso es una chispa en el enchufe.
Eso hace que...
Suba el voltaje de la fresadora, la fresadora empieza a trabajar más rápido, se calienta el material, se empieza a derretir.
Y todo termina en un pedazo de chapa que me corta el cuello.
Mientras estás en el chino.
Claro. Tú abrís la puerta y vuela el disco de la fresadora y se te corta la cabeza al medio.
Sí. Eso. Entonces es como que tenés que... Podés hacer otra cosa, pero que no te demande 100% de tu atención porque tenés que estar como con un ojo ahí. Y al ser periodos relativamente cortos, viste, el toque tenés que ir, cambiar, sacar la pieza, poner la otra pieza.
Como que... Che, y te hago una consulta. ¿Por qué calculaste tres cuartos de tiempo más de lo que finalmente sucede?
Porque es un error. Empecemos por ahí, empecemos diciendo que es un error. Y porque, no sé, en mi cabeza pensé que iba a poder trabajar ese material más rápido. Cuando tenés el material ahí y ves la pasada que tenés que hacer, la haces efectivamente con la fresa que va, etcétera. Decís, ah, no, che, yo esto lo recontra subestimé.
O sea, fuiste rápido y te diste cuenta que tenés que ir más lento.
Claro, claro. Okay. Sí.
¿Por una cuestión de calidad de terminación o duración de filos?
Por la durabilidad de... Por la... ¿Cómo se dice? Por lo que querés que te dure la fresa, viste, que no claro. Se te desafile rápido, no sobreexigir la máquina, viste, qué sé yo, todas las variables estas que hablamos siempre de...
Claro, sí.
De las fresas. Y... Nada, eso es un error, básicamente es un mal cálculo. Que tiene que ver con la experiencia, básicamente.
Seguro, sí. ¿Tiene que ver con eso que contabas la otra vez cuando rompiste fresa?
Claro, sí. Sí, es lo mismo. Yo había empezado a trabajar con lo que contaba la otra vez, con unas fresas de 12 milímetros, unas fresas comunes de 12 milímetros. Porque la fresa que estoy usando ahora la estaban fabricando. Ahora ya estoy trabajando con la fresa comprada específicamente para hacer este trabajo, que anda muchísimo más rápido, pero no tan rápido como yo ya había cotizado. Bueno, basta, ya es aburridísimo esto, así que ya está.
Para nosotros no tanto.
No, sí, pero me imagino a la gente del otro lado pasando de a 15 segundos, viste, Spotify, viste que va adelantando. Así que nada, eso. Y mucho más que eso, no, la verdad, muy, muy enfocado en eso. Pasamos al tema del día. Hoy, esta semana pasó por el taller Ezequiel de Pulonera Bustamante, a quien yo le voy solicitando tornillería Allen 2x3. De tres medidas específicamente, que son 8, 10 y 12 milímetros. No. M8, M10 y M12. De diferentes largos. ¿Por qué? Porque tengo todo un sistema de anclajes y qué sé yo. Estoy pasando mi taller a sistema métrico. Todo sistema métrico.
Como toda persona de bien.
Como toda persona de bien. Entonces,
te cansaste del yugo del imperialismo.
Sí. Entonces me preguntaba Ezequiel, che, ¿por qué siempre me pedís tornillos Allen? Entonces le empecé a mostrar dónde los usaba y le mostraba los clamps del CNC, las tuercas T de la fresadora y algunas otras cosas más donde los uso. Y le decía, bueno, mirá, yo tengo un set... Tengo una valijita, un set de machos y terrajas en sistema métrico. Desde creo que 3 o 4 milímetros hasta 12 creo que tiene. Para hacer roscas machos y hembras de esas medidas. Y además tengo dos. Tengo un set de llaves Allen. Que es como una especie de navajita, ¿viste? Esa con. Que tiene todas las medidas de las llaves.
Una Victorinox de Allen.
Una Victorinox de Allen, exactamente. Y además esas Allen que tienen como un formato de T, que son para cuando tenés que hacer más fuerza. Entonces le decía, bueno, entonces mira, lo que pasa a Ezequiel es que vos podés tener con esta Victorinox de Allen que tengo acá, yo puedo manejar todas las medidas con esta sola herramienta. Si yo tuviera mezclado métrico con imperial, con hexagonal, con Allen, qué sé yo, tendría que tener 3 o 4 llaves o 5 o 6 dando vueltas por todos lados para poder usar este sistema. Así que tiene que ver con un ahorro de tiempo, con un una cuestión estratégica del taller para laburar mejor, digamos, básicamente, ¿no? Bueno, eso fue la semana pasada o esta semana. Lo traigo acá porque estuvimos pensando en que el tema del día gire en torno a esta cosa diabólica que hay de la estandarización, que no nos podemos poner de acuerdo y estamos usando el sistema métrico y el sistema imperial, o sea, milímetros y pulgadas, en prácticamente todos los oficios del mundo. Así que nada, este es el tema del día.
Yo me pregunto por qué todavía en países que no son Estados Unidos se sigue usando tanto el sistema imperial.
Sí, es una...
cuando no usamos ninguna medida del sistema, salvo en los oficios, pero digamos, usamos la pulgada y nada más. Como
entiendo
unidad.
Que por un tema de matricería.
Claro, pero lo que...
Tenés que volver a matrizar todo.
Sí, sí, puede ser una respuesta. Pero también es como, viste, hay estándares que no tienen mucho sentido en industrias que no tienen contacto con la industria estadounidense. O sea, evidentemente la medida, la imperial finalmente, la colonización de esa medida en el resto del planeta, por lo menos acá en Argentina, pero es así en todo el mundo básicamente, es tan potente que hay ciertos estándares en medidas que nosotros ni siquiera consideramos. O sea, ¿por qué una placa de MDF tiene 18 milímetros de espesor? ¿Cuánto es 18 milímetros?
23/32.
No, y la, no, pero ¿por qué el espesor de la placa? ¿Por qué?
Desconozco.
No, es porque viene del 3/4 de pulgada.
Claro. Viene de ahí. O sea, pero ahí serían 19. ¿Por qué tiene 18?
Tampoco es 19, está cerquita de 19.
19.05 es, ¿no?
Cerquita de 18, está por ahí, pero viene de ahí.
Lo mismo para el 1.22 y 2.44. O sea, ¿de dónde vienen esas medidas de placa?
Ahí tenés 4 pies por 8 pies.
Entonces, esas medidas imperiales dentro de una placa de aglomerado o de OSB, entiendo que es un estándar mundial, evidentemente, y tiene origen con las medidas imperiales, pero eso después se empieza a traducir como a todo. Como bien decías recién vos, José, el tema de la bulonería, las llaves, hay una gran cuestión de medidas que nosotros ni siquiera utilizamos.
Lo loco es que un albañil compre una varilla roscada para hacer una cualquier boludez y compre una varilla de media. ¿Qué vínculo hay entre ese albañil y esa obra en la provincia de Buenos Aires con la pulgada? No existe. Para hacer un trabajito así, ninguna, no hay nada que lo conecte.
Pero bueno, son estándares que se fueron cultivando sí, los
poco,
años.
Y de a poco se van cambiando. De a poco se van cambiando. Por ejemplo, lo que es tornillería de los mal conocidos tornillos autoperforantes.
Sí.
Antes venía el tornillo de 6x2.
Claro.
El número 6, yo la verdad es que nunca encontré la raíz de dónde viene. Por dos. Y el tornillo número 6.
Es el 6, bueno, el 4.
Claro. Tornillo número 8, tornillo número 6. ¿De dónde viene eso? La verdad que desconozco. El 2 era 2 pulgadas. Venían de 51 claro. milímetros. Ya hace unos cuantos años empezaron a cambiar, y si vos te fijás en todas las cajas, en la gran mayoría de las cajas de tornillos, que en realidad son autorroscantes, no autoperforantes, te dice, ponele, yo los que compro son de 3,5 por 50.
Claro, sí, de 50, yo compro de 35, de 30, compro de 16.
Yo estandarizo.
S16.
Y S16 en realidad es el 5 octavos.
Claro, que es el que se usa para las bisagras, para las correderas.
Sí, que
claro.
En realidad te ponen 16. Y anda a medirlo si tiene 16 o tiene 16 punto...
Sí, sí, pero bueno.
X, que en realidad es la misma matriz.
S16 no es métrico. A mí no me joda.
No, eso bueno, no es métrico, papi.
Eso no es métrico,
ser
papi.
15.
Sí. Por eso es interesante. Yo me acuerdo hace como 2 años y pico, intenté hacer un proyecto de todo en pulgadas. Me acuerdo que lo hice una cajonera, me acuerdo. Así, de manera completamente caprichosa, en vez de tomar todas las medidas en milímetros, las hice todas en pulgadas. Pedí los cortes, obviamente en métrico, ¿no? Pero digo que los cortes eran 796 milímetros, 444, o sea, eran todas medidas que no tenían nada que ver con lo que venía haciendo. Y me acuerdo que tenía cierta lógica cuando empezás a hacer las cuentas, cuando empezás a usar las fracciones, y cuando empezás a hacer los cálculos, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver medidas. Ahí es donde tiene cierta lógica el uso de las pulgadas y las fracciones, sobre todo. Tiene ahí una cuestión que con cierta práctica probablemente sea más fácil, obviamente. Hacer cuentas con fracciones es mucho más difícil mentalmente que hacer cuentas con números decimales, obviamente.
Hay un video del amigo Martín Chavarría que justamente habla de eso. Que cuando uno se acostumbra a pulgadas termina siendo mucho más fácil. Él labura en los dos sistemas. Claro. Ahora, por ahí no es tan preciso como la décima de milímetro que hay veces que manejamos nosotros, no sé qué, pero sí es mucho más fácil de hacer los cálculos.
Y si vos lo haces llegan al ellos llegan al 32avo de pulgada.
Claro, ponele.
No, sí, y después entonces pasan a la milésima de pulgada. Claro. Que son 0,025 de milímetro. Claro. Pero no se usa.
Sí, es demasiado. Ya, sí, en carpintería, sí. Por ahí ya es demasiado. Pero no.
Pero él, por ejemplo, tiene un video explicando la diferencia según su experiencia, porque él entiendo que lo que hace es instalar muebles de terceros y esos terceros fabrican en pulgadas y él tiene que ir convirtiendo o simplemente el lenguaje que se utilizó para fabricar el mueble e irlo lo poniendo, pero explicaba eso de que una vez que entendés el razonamiento de las divisiones y cómo es que se hace, termina siendo más fácil.
Yo lo que veo de respecto a carpintería y algo de la herrería también, porque los ángulos y las planchuelas vienen en pulgadas, es que cuando empezás a pensar en una forma de constructivista, digamos, de construcción, ahí es cuando, como todos los materiales vienen en divididos casi en cuartos de pulgada, ahí es donde me parece que se te tiene mucha ventaja la pulgada. Porque vos decís 3/4 más un fondo de 1/4 y ahí tenés una pulgada exacta. Entonces,
ahí es cuando encontré, cuando hice la cajonera esa, me acuerdo que con las medidas de las correderas y toda la proporcionalidad de los materiales, de los espesores de los materiales. Ahí es donde tenía cierto sentido, básicamente porque esos materiales ya vienen en pulgadas, entonces es como que nosotros de alguna manera estamos mezclando unidades.
Exacto.
Con materiales en pulgadas, forzando a un sistema métrico. ¿Qué pasa lo mismo con la tornillería? Cuando vos tenés de nuevo un tipo de rosca con un tipo de métrica de bulones y al lado tenés un tornillo Allen, es como bien decías vos cuando arrancaste esta parte, que es como reducís la cantidad de herramientas, reducís la cantidad de cosas que necesitas. En cambio, si necesitas todo un juego de llaves fijas en métrica, todo un juego de llaves fijas en imperiales, como bueno, para saber qué tuerca tengo que ajustar, ya es un es
más complejo. Y aparte, cuando, si las tenés mezcladas, cuando vas a agarrar la de 6 milímetros y la de 1/4 pulgada, andá a identificarla así, a simple vista.
No, olvídate.
Me acuerdo que también un debate que se había hecho hace unos cuantos años respecto a este tema. Steve Ramsey de Good Working for Mere Mortals, él decía, sí, a mí no me importa la pulgada, no me importa el centímetro, utilicemos las fracciones. ¿Quieren utilizar centímetro? Bueno, dame un centímetro, dividémoslo a la mitad, dividémoslo a la mitad, dividémoslo a la mitad. O sea, él lo que decía era el sistema que utilicemos, la unidad que utilicemos para la medición es indistinta. La manera de contabilizarlo y de hacer los cálculos, claro, todo.
Que él quiere sistema métrico con fracciones.
Claro, él decía, no, claro, no me importa.
No en décimos.
Claro. No me importa el sistema que sea, la unidad que sea. Pero
cada vez que veo videos al respecto del debate sobre pulgadas, sobre sistema métrico, sobre todo desde creadores de contenido estadounidenses, es como que te pones como medio métrico-céntrico y decís tipo, dale, pero no puede ser que te sea tan difícil pensar que son unidades que se cuentan de a 10 y todo se mueve en más menos 10 y lo divisible por 10. Es como súper fácil la cuenta de todo. Números, restás, sumás y ya, digamos. Pero claro, cuando te abstraes un poco de eso y te das cuenta que hay otra persona que de que nació se mueve con esas medidas, claro. Lo cuentan como, del otro lado, lo cuentan como, tipo, es un re complejo esto de la base 10 de una medida. Claro.
Igual ellos también las mezclan a las unidades, porque, por sí. ejemplo, ellos usan mucho la K, que viene, la K bien, que significa 1000, viene sí. Del sistema métrico, de los kilómetros.
Sí.
Y ellos usan mucho eso. Y después, fíjate en la pulgada, cuando se van para abajo, cuando la empiezan a subdividir, cuando la hacen bien, bien, bien chiquitita, hablan de la milésima de pulgada, el thousand of an inch. Y ahí la dividen por 1000. Entonces, claro. Decís, flaco, estás usando estás usando pulgadas y sí. en un momento la dividís por 1000. Estás.
Sí. Como todo el sistema de medidas imperiales, recontra caprichoso las cosas.
Sí, sí.
De alguna manera.
Sí.
Tienen cierto. Desde este lado parecen no tener mucha lógica. Uh-huh. Esto, el pie, la yarda, la milla, no sé, tienen como diferentes escalas para las cosas. Obviamente es una cosmovisión y así nacieron. O sea, no es que es crítica. Es así y así lo crearon. Pero sí, es re loco que nunca se logró estandarizar. Hay una, no me acuerdo cuándo, pero creo que fue en los 60 o 70 en Estados Unidos, se intentó a través de una ley forzar a que Estados Unidos se convierta en sistema métrico. Está el precedente, digamos, de un intento de cambiar el sistema de medición para pasarlo a sistema métrico y no, o sea, no pasó la ley, no la pudieron, ya había la idea de hacerlo y no lo lograron por el lobby de la industria, de la supongo, pulgada. Para cambiar toda la matricería, el lobby de la pulgada no logró.
Claro. ¿Sabes dónde se da cambiarlo? Dónde se da también esa mezcla, que es una industria muy fuerte en Estados Unidos, es la industria de las municiones y de las armas. Ahí también se combinan el sistema métrico y el sistema.
El calibre de la bala es en pulgadas.
Es en pulgadas la mayoría de las veces y se indica con un punto antes de.
Claro.
Pues 0, tantas pulgadas, calibre 22, calibre 357, calibre. Pero después tenés, por ejemplo, el 9 milímetros.
Claro.
Y el calibre 38, calibre 45, calibre 9 milímetros. De repente.
La 9. La 9. Vamos a. La 9.
La 9. Ahí también mezclan, fíjate. Che, no, lo que iba a decir es que.
Bueno, las armas no dejan de ser herramientas para hacer agujeros, así que.
Sí, tal cual. Y ellos son los grandes fabricantes, claro, de todo, así que.
De taladros y de armas. Sí. Grandes agujereadores.
Sí. No, estaba pensando también que. Para algunas cosas están muy buenas las pulgadas cuando tenés que dividir. Por ejemplo, si vos querés armarte un juego de bulones muy variado, como para diferentes cosas, podés usar esa división de un cuarto, medio, tres cuartos, una pulgada de espesor. Y ahí tenés como una variedad como para anclar, no sé, una cosa, un acoplado de un camión.
Yo tengo pendiente, tengo ahí unos cajoncitos llenos de bulones y tuercas y cosas que fui coleccionando de la vida, sí. Y los tengo medio ordenados en características.
Ah, mira. Hexagonales.
Para arrancar, como claro, las características estéticas están. Estéticas. Los salen por un lado, los bulones por otro. Están como ahí. Tiene cierta lógica la división. Pero por ejemplo, en el mundo tuerca,
sí.
tengo métrica y Weaver, las tengo ahí mezcladas. Tengo que ir probando cada vez que necesito una tuerca, tengo que agarrar, probar, a ver si rosca.
Yo con las tuercas estoy igual, che. Tengo un
quilombo.
Un cajoncito mal. Que se llama tuercas random.
Random, sí, sí. Que nunca serán ordenadas.
Che, y esto que decía de esta división, un cuarto, media, tres cuartos, una pulgada, también se da, por ejemplo, es una buena escala de aumento de tamaño, eso es lo que quería decir. Se da, por ejemplo, en los formones. Los tamaños de los formones.
Claro, exactamente. Otra cosa que tenemos imperial.
Claro. 6, 12.
Que muchas veces te los etiquetan como 6. Sí. Nunca me puse a medirlo. Sí. ¿Será?
El de 12 no es 12. Sí, sí. Claro. El de 25 no es 25.
Claro.
Claro.
Es esa escalita, ¿no? De aumento, claro. Sí, de un cuarto de pulgada.
Exactamente.
Bueno, che. Síntesis. Yo voto por el sistema métrico. Aguante los milímetros y me gustaría que el mundo...
¿Vos lograste convertirte a milímetros en la gran mayoría de las cosas?
Y estoy en ese camino. Estoy en ese camino.
Por lo menos en todo lo que es fijaciones.
Sí, sí, en todo lo que es fijaciones, anclajes, CNC y fresadora, torno, milímetros. Voy a por eso.
Bien.
Y por ejemplo, en las cosas que ya vienen en la máquina, ¿no hay algo que te esté obligando a utilizar?
Sí, puede ser que haya algo que me esté obligando.
Porque sí, vos de repente te haces una tuerca T y le haces la rosca vos en métrico, pero no sé, se me ocurre.
El eje de la fresadora es de una pulgada.
Claro, es de una pulgada y listo. Ahí, no te puedes correr de ahí.
No, puede ser. La verdad es que no lo sé. Seguramente hay cosas en pulgadas, puede ser. Pero bueno, todo lo que yo pueda controlar, digamos, lo voy a tirar para ese lado. Y Allen, todo lo que pueda. Soy como fana de los tornillos Allen. Es mi prefe. Así que todo lo que pueda Allenizar.
Sí, esos anodizados negros son
una belleza. Hermosos.
Cabeza fresada.
Sí.
Pónica.
Además metes la llavecita así. Y ahí.
Le das.
¿Sos
de llave Allen así de punta recta o la que es la puntita
fresada?
Toda fresada y redondeada para darle así.
No. Se llama. El que me gusta a mí es el Allen clásico, que se llama cabeza cilíndrica con hexágono embutido.
Embutido. Es el que viene como medio moleteado de costadito, ¿no?
Sí, ese es el nombre técnico.
Lindo.
Bruno. Conclusiones.
Sí, yo también prefiero sistema métrico en todo, tanto para tomar medidas como para lo que es tornillería, como para lo que es todo eso. Es más caro en un país que se maneja en sistema métrico. Vas a una bulonera y te cuesta casi el doble el mismo tornillo en 6 milímetros que lo que te cuesta el de un cuarto de pulgada.
Inentendible.
Totalmente. De repente vas a comprar tuercas mariposa y de una de las dos no hay, entonces ya te tenés que pasar todo al sistema imperial o te tenés que pasar... O sea, eso es un problemón. Ahora, con respecto a lo que vos decías de sistema de anclaje, creo que el CNC, cuando me digne hacer alguna mesa de anclaje, por ahora sigo atornillando arriba del MDF y punto, pero cuando me digne a hacer el sistema de anclaje, creo que lo voy a llevar a un cuarto de pulgada. Más allá de que yo lo que quiero es métrico, los T-Tracks de aluminio vienen para cabeza hexagonal de un cuarto de pulgada. Y el de 6 milímetros patina. No agarra bien. Entonces, obligado por eso, que ya es una matriz, que el aluminio viene extruido en ese formato y no se consigue de otro y no sé qué. Nada, creo que voy a terminar unificando para el lado de un cuarto de pulgada, por lo menos en lo que es la mesa de anclaje del CNC. Después, para todo el resto, prefiero mil veces el métrico, excepto cuando vas a pagar que te cuesta el doble, ¿no?
Claro, sí. Bien, estamos
en la misma. Que, como decimos, un país que el sistema oficial de medición es sistema métrico, no entiendo por qué el imperial termina siendo mucho
voy
más
barato. Voy a tratar de averiguarlo para la semana que viene con mi bulonero amigo.
Hacete la tarea.
Sí. Mañana, la semana que viene, vengo con la data posta.
Perfecto.
¿Vos, Jonathan?
No, yo métrico, obviamente, a todo. Y no tolero mucho la combinatoria de medidas. No me gusta. Esto, viste, como cuando empezás a pensar las medidas, de dónde vienen las cosas, la mezcla de unidades, todo eso, que esas chanchadas que hacemos los carpinteros, no me gustan. Pero bueno, hay cosas que vienen así y estamos imperializados a la fuerza.
¿Vos sos amante del sistema 32?
Y un poco me gusta, pero nada. Entiendo que si hiciéramos todo en pulgadas, todo fluiría un poco mejor. Pero nada, nacimos y fuimos criados por el sistema métrico y es, también es como... colapsa un poco la cabeza, tener las dos cosas en la cabeza, ¿no?
Claro, si todo fuese de una manera o todo fuese de la otra, claro, sería más fácil.
Y sí, te compras un galón de coca.
Claro.
Light no, por
amigo,
favor.
Tengo un amigo que se fue a vivir a Estados Unidos el año pasado y se adaptó a las medidas, una vez hablamos de esto, se adaptó rápido a las medidas, todo eso. Lo que no, todavía no le entra en la cabeza son la medición de la temperatura.
Ah, y
los Fahrenheit. Sí, eso es sentido. Como ahí se le. Todavía no lo entiende.
No.
Después
no
el resto.
Sentido.
El resto va.
Claro. Che.
¿Tienen distintas medidas para todo?
Sí, para todo.
Y la fíjate que peso, tienen los pies, líquidos, las yardas, las.
Claro. En peso utilizan mucho el kilo, más, pero también tengo. Están las libras, los pounds. Sí. Sí. Los ingleses también tienen las libras.
Sí.
Sí. Es completamente distinto al nuestro, obviamente. ¿No?
Como
sí.
Que también se fraccionan, también utilizan medidas de fracciones.
Claro.
Por eso lo utilizan así.
Claro, la nafta se compra en galones. Nafta, claro. Líquidos en general. Los bidones son de 4 litros y pico. Bueno, hay unas latas, la lata de laca, la Baratán. Que sí, viene de 3, y pico litros.
3.90
o la litro. Sí, la pintora, che, la pintora, y por ejemplo, Rust-Oleum.
Por ejemplo, las latas de cerveza que nosotros consumimos habitualmente. Eso también.
Realidad. Sí. Debe ser una determinada cantidad de onzas o una determinada cantidad de libras.
Claro,
sí,
debe
sí,
ser una
437 centímetros. Sí. Porque 437 centímetros cúbicos. Y porque eso es una medida de atrás, que deben ser medio galón, un cuarto de galón, no sé cómo claro. Será, pero. Sí, todo viene así.
Sí, 8 onzas o una cosa
sí,
así.
Sí, es un quilombo.
Qué raro que no estás googleando, Juan.
No.
Está cansado.
Porque ya tengo. Porque es tarde y porque ya tengo acá abierta una recomendación.
Ah, bien.
Voy a hacerles.
Bien. Bueno.
Cuando llegue el momento de la reco, voy a hacerles una recomendación.
Bueno, dale ahora nomás, Juan, y cerramos.
Voy a recomendarles un canal de carpintería que descubrí en estos días. Lo descubrí por su último video, en el que hace un mueble. Pero más allá del mueble que hace, que es un mueble así como muy de diseño, con una puerta corrediza y toda una figura muy loca. Más allá de lo que dice, del video del mueble y del mueble en sí, está muy bueno todo lo que dice sobre el diseño de muebles y de cómo ir con. Los límites, digamos, del diseño de muebles. El canal se llama Sawyer Design. Sawyer Design. Obviamente, esto lo vamos a poner en nuestra cuenta de Instagram, que es makerchat.podcast. Cuando el community manager se acuerde de ir publicando las recos de las semanas.
Vos sabés, Juan, que te iba a decir algo y lo voy a hacer público acá. Te iba a decir, ¿sabés que deberíamos empezar a poner las recos también en la descripción del capítulo?
No, porque eso hace que no exista el posteo de la reco.
Bueno, pero justamente por si
no existe
la idea no es, la idea no es hacer el parche, sino hacer la publicación. Oh. Así que no al lugar, señor José.
Puta madre.
Bueno.
Decide el community manager que no.
Sí.
No se aceptó esa
Design, solicitud. Un muy buen canal de carpintería, un taller chico, muy bueno, muy buena la construcción, digamos, pero muy bueno, muy buena carpintería y nada, esos canales que son lindos para tener ahí suscriptos y e ir viendo cada tanto cuando se publica.
Excelente.
Así que soy Art Design.
Bien, muy buena rico, che. Yo voy a dejar una recomendación, como siempre fuera de tópico. Voy a recomendar algo que a mí me recomendó Juan Pintero. Así que es una reco de reco.
Qué miedo.
Es un canal que se llama Outdoor Boys.
Ah.
Es un canal muy divertido, muy entretenido. Es un señor que vive en Alaska y hace campamentos y camping y aventuras y trekking y todo ese tipo de cosas. Solo y a veces con sus hijos también. Tiene unos hijos chiquititos que ahora deben tener unos 7 años más o menos. Y los lleva de campamento en Alaska desde que los pibes tienen 5 meses. Se va en medio de la nieve caminando ahí con un tirando con una soga un carrito. Al medio de la nieve hace un albergue con unos troncos, hace un fuego y se quedan, pasan la noche con los chicos muy chiquititos. Te da un poco de impresión porque es algo a lo que uno no está acostumbrado a ver eso. Pero bueno, esa gente de la nieve es así. Y es muy lindo, muy entretenido, muy divertido. Y es un canal muy, muy motivador. Es muy lindo. Transmite mucha alegría el flaco, mucha buena onda. Así que nada, está bueno. Está muy bueno para verlo. Si les gusta y si no les gusta mucho el tema, también yo creo que se pueden sorprender gratamente porque es muy, muy divertido. Tiene más de 4 millones de suscriptores, para que se den una idea, para que vean que no es algo de nicho, sino que es algo súper popular. Así que nada, gracias Juan por recomendármelo y yo se los recomiendo a todos ustedes.
Okay.
Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Nos vemos la semana que viene.
Chau, chau.
Bueno gente, esto es Maker Chat, nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira, cómo es el día a día en nuestros talleres. Gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pongan like y todo eso. Y además tenemos nuestro Instagram, vamos ahí a apurar al community manager para que no cuelgue. Que es @makerchat.podcast. Chao gente, hasta la semana que viene.